Bueno, vamos a ayudar a darle mayor eco para ver si recibe muchos seguidores de la charla organizada por el colectivo Memoria de Laredo esta tarde a las 7 aquí en nuestra Casa de Cultura. Doctor Velasco, con entrada libre para el público interesado en los campos de concentración de franquistas, ¿no? Que es la temática que hace unos meses publicó en un libro el protagonista de la charla, que se llama Carlos Hernández de Miguel, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Noé, buenos días. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Pues te vamos a dar la bienvenida esta tarde. Creo que vienes desde Asturias, donde resides, ¿no?
Ah, sí, es un horito y pico nada más de carretera, o sea que estoy al ladito.
Bueno, periodista desde hace más de 30 años, ha desarrollado el grueso de su carrera profesional en Antena 3 Televisión, ha sido cronista parlamentario, corresponsal de guerra en zonas de conflicto como Palestina, Kosovo, Afganistán e Irak. Bueno, pues después de comentar esto, lógicamente, hay que preguntarte por los dos recientemente y desgraciadamente asesinados periodistas españoles con los que estamos... Bueno, pues los tenemos todos en memoria en estos últimos días en nuestro país, ¿no?
Pues sí, la verdad es que muy conmocionado. Ellos son de una generación más joven que yo, con lo cual no coincidí en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, con ellos nunca. Pero fíjate que hace nada, poco más de año y medio, se estrenó un documental, que por cierto ya aprovecho para recomendar, que se llama Morir para contar, se puede ver ahora en Netflix, por ejemplo, y ahí nos entrevistaron a muchos corresponsales de guerra, y entre ellos estaban tanto Daniel como Roberto, con lo cual en el estreno de ese documental tuve la ocasión de conocerles, ya conocía su trabajo previamente, y es una generación de periodistas a la que pertenecían ellos dos, que a mí me parecen todavía más valiosa, más valiente que nosotros, porque los más veteranos teníamos unas condiciones de trabajo más o menos buenas en los medios de comunicación, por decirlo de una forma muy sencilla, para que nos entienda la gente. Cobrábamos bien, íbamos con seguro, íbamos con chalecos antibalas, y sin embargo estas nuevas generaciones han sufrido la precarización del periodismo, que también ha llegado como en todas otras profesiones, ¿no? De tal manera que eran periodistas especialmente valientes que ya se habían consolidado, con lo cual ellos ya tenían, digamos, un puesto bien construido y una reputación ganada pues con el sudor y con el sufrimiento y con el riesgo, y es desde luego tremendo, ¿no? Cada vez que muere un compañero, cada vez que muere cualquier persona, obviamente, pero cuando muere alguien de tu mismo gremio y que ha hecho lo mismo que tú has estado haciendo durante muchos años, la verdad es que te deja especialmente conmocionado. Así que un abrazo para su familia y sus amigos desde aquí.
Y desde luego que hay que reconocerles el trabajo y la trayectoria profesional a ellos y a cualquiera de los que hoy en día se dedican a esta arriesgadísima profesión, que es ser periodista de guerra, ni más ni menos. Aquí, bueno, pues ejercemos otro tipo de periodismo, pues mucho más cómodo y más liviano, pero y más llevadero, pero claro, alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Y estos son unos valientes y merecen sin duda este reconocimiento. Bueno, vamos a lo que vamos. Te conocemos en Laredo, a ver, también antes, previamente, por haber trabajado con la investigación sobre los españoles en Mauthausen, y ahí dos laredanos, Lázaro y Ramiro, han sido grandes protagonistas en estas últimas décadas también en este tipo de información en nuestra localidad. Con ellos también trabajaste, ¿verdad?
Sí, tuve el privilegio, porque no se puede decir de otra manera, de entrevistar a los dos, tanto a Lázaro como a Ramiro. A Ramiro además tuve ocasión de tratarle en muchas ocasiones, y la verdad es que la experiencia fue tremenda. Fue muy gratificante, por un lado, porque es estar con alguien que es un trozo de historia, ¿no? Que te cuenta en primera persona cómo se sufría entre las alambradas nazis, cómo les torturaban los SS, cómo mataban a sus compañeros. En el caso de Ramiro, por ejemplo, cómo veía sufrir a su padre y a su hermano, porque no olvidemos que los encerraron a los tres juntos, a su hermano y a su padre Nicasio, estaba allí en Mauthausen junto con Ramiro, ¿no? Entonces el sufrimiento era para él triple, porque ya no era solo preocuparse de llegar con vida al final de cada jornada, sino que encima era estar con la duda de si su hermano o su padre ese día podían ser torturados, asesinados, de tal manera que sus testimonios eran tremendos. Y me impactó mucho, fíjate, ¿no? Como en ambos casos, tanto Lázaro como Ramiro, no guardaban rencor, no guardaban odio. Sí lanzaban el mensaje de advertencia de cuidado, que el fascismo puede volver. El fascismo fue derrotado en 1945 en toda Europa, salvo en España, que continúa hasta la muerte de Franco, pero puede volver, ¿no? Y bueno, pues por lo que está ocurriendo en estos tiempos en todo el mundo, no digo ya solo en España y en Europa, creo que su testimonio es especialmente valioso y que les da la razón lo que está ocurriendo.
Has vendido más de 20.000 ejemplares de ese libro, Los últimos españoles de Mauthausen. Eso es un éxito editorial para los tiempos que corren, con esta temática, además.
Sí, la verdad es que sí, es muy importante, estamos ya incluso superando los 25.000 ejemplares vendidos, pero a mí, fíjate, Noel, lo que más importante si cabe me parece son espacios como el tuyo, es decir, el poder contar este tipo de historias en los medios de comunicación, es decir, que el libro de alguna manera es interesante porque llegas al fondo, ¿no? Hay quien lo lea, va a poder llegar hasta los últimos detalles, los testimonios, lo más importante lo va a tener ahí, lo va a tener todo. Sin embargo, es verdad que en los medios de comunicación damos estas pinceladas en entrevistas como esta que llegan a muchísima más gente. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Intermedio, en La Sexta o en El País o en la Cadena Cero, en la COPE, que me han entrevistado con este tema y también con los campos de concentración franquistas, y ahí llegas a millones y millones de personas, ¿no? Y en este caso, en esta entrevista, estaremos llegando pues a cientos, a miles de laredanos, de tal manera que esto me parece todavía más importante para que la gente simplemente conozca la realidad, esa realidad que nos han estado ocultando ya no solo durante la dictadura, sino también durante estos años de democracia, que yo soy el primero que no estudié nada de esto, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la facultad de periodismo.
Ni en la facultad de historia, no, ya te lo puedo asegurar yo. Por lo menos en la de los 80 no se hablaba de campos franquistas de concentración. Claro, esa investigación de los españoles en Mauthausen y los campos nazis, pues te llevó y te derivó en info y te facilitó seguramente la primera o las primeras informaciones sobre los campos franquistas, que es de lo que has publicado tu último libro o este trabajo que quieres presentar hoy en Laredo, ¿no? Por ahí van las
así
cosas,
es.
¿No? Así surgiría la así primera es, el primer contacto tuyo, ¿no?
Sí, sí, es que incluso te diría, yo ya conocía casos como el del campo de concentración de Miranda de Ebro en Burgos, que es quizá el más conocido en España, pero no sabía la magnitud que tenía el sistema de campos de concentración franquistas. Y te tengo que decir, uno de los culpables de que yo me metiera en esta investigación es el laredano Ramiro Santiesteban. Ramiro, después de haberle entrevistado, después de tener una relación con él pues durante años, me dijo, esto que has hecho sobre nosotros está muy bien, fantástico, pero tienes que investigar los campos de concentración franquistas. Me lo dijo él, me lo dijo algún otro deportado, en este caso catalán, José Alcubierre, que me dijo también, es que eso es aún más desconocido que los campos nazis, tienes que meterte a investigarlo. Y bueno, pues no sé si cometí el acierto o el error de decirles que sí, de recoger el guante y de decir, pues lo voy a investigar. Y te confieso, Noé, que si hubiese conocido la magnitud del tema, no sé si me hubiera metido, porque he estado 3 años, 24 horas al día, he tenido que visitar decenas y decenas de archivos, entrevistar a supervivientes, a expertos, a familiares, y al final me he encontrado con más de 300 campos de concentración franquistas repartidos por toda España, y quiero aclarar una cosa, hablo de campos de concentración oficiales, es decir, no un término subjetivo, que yo llame campo de concentración pues a un terreno rodeado de alambradas donde hubo prisioneros, sino que son campos de concentración que eran así llamados, así denominados, por los propios militares franquistas, por la propia dictadura, y así aparecen, de hecho, en los documentos oficiales a los que yo he tenido acceso y que son la base fundamental en mi investigación. No se trata de una investigación subjetiva, sino que es precisamente está basada, sobre todo, en los documentos del propio ejército franquista que iba definiendo estos campos de concentración, diciendo dónde estaban, cuántos prisioneros había y, sobre todo, para qué los querían utilizar.
Claro, porque habrá mucho testimonio de gente que aún sigue viva, que tiene ahora en torno a 90 años, que era niño entonces y que dice, ah, sí, aquí reunieron unos cuantos meses a unos cuantos rodeados de alambradas y con perros y tal, no sé qué. Bueno, pues no se trata de... Sí, podría tratarse ese tema también, ¿no? Pero se trata en este caso, como dices, de documentación oficial, en la que sí que se recogen esos casi...
Porque, fíjate, es que fue tal la magnitud de la represión franquista que en cada pueblo, lo sabe bien la gente que nos esté escuchando, especialmente si no animo siempre a quien me escucha a preguntarle a sus mayores, a preguntarle a los abuelos y a los bisabuelos, ¿no? Que muchas veces no han querido hablar del tema y ahora que ha pasado más años, bueno, quizás es un poco más fácil que algunos de ellos se sinceren, ¿no? Y que les pregunten si en su pueblo hubo cárcel y se van a dar cuenta que en todas partes hubo este tipo de recintos provisionales donde se metían los prisioneros republicanos, donde les sacaban y les fusilaban en el monte cercano, cómo los vecinos conocían todo eso, escuchaban los disparos, sabían dónde estaban encerrados. Bueno, muchos de esos lugares eran prisiones provisionales, eran lugares de encierro, pues eso, donde el propio cacique o falangista o guardia civil del pueblo sublevado, pues metía a los prisioneros. Pero de eso no se trata en investigación, porque además eso se ha abordado en otras y sobre todo es de una magnitud aún superior, ¿no? Lo mío está centrado en campos de concentración, como digo, oficiales, que era el propio ejército franquista quien los abría, y quien los abría con objetivos muy claros. No eran recintos que se habían digamos, pues de forma aleatoria y sin saber muy bien qué hacer. No, los abrían especialmente para, obviamente, reprimir a los prisioneros, exterminar allí, no de forma masiva como hacían los nazis, sino selectiva, a las personas más vinculadas a la democracia republicana, y sobre todo para otros dos temas que eran fundamentales, ¿no? Primero, explotarles laboralmente, es decir, utilizarles como trabajadores esclavos en construcción de carreteras, de pantanos, de fortificaciones, etcétera. Y en segundo lugar, para intentar reeducarles, así se decía en los documentos franquistas, reeducación, que realmente lo que era un intento de lavado de cerebro. Les habían derrotado en el campo de batalla y lo que querían era intentar, de alguna manera, cambiar sus ideas, convertirles a un catolicismo radical como el que había en la época franquista y sobre todo que renegaran de sus ideas demócratas, ¿no? Progresistas, de izquierdas, ya sean comunistas, socialistas o simplemente republicanos demócratas como había, ¿no? Esos eran los objetivos y para eso se crearon campos de concentración como el que tuvisteis allí mismo en la localidad de Laredo.
En Laredo, sí, que dices, creo que me contabas ayer que en Cantabria hay una particularidad especialmente, ¿no? Que no fueron las fuerzas franquistas, sino que fueron los italianos los que generaron y crearon, por lo menos en un principio, los campos, ¿no?
Así es. Es que fíjate que es otra cosa absolutamente desconocida, ¿no? O sea, tropas extranjeras, tropas de Mussolini, tropas fascistas italianas, son las que montan campos de concentración. No ocurre solo en el caso de Cantabria, pero es verdad que Cantabria sí es una excepción porque hay prácticamente la mitad de los campos de concentración, de los 10 campos de concentración que hubo en Cantabria, la mitad los montan tropas fascistas italianas. Y aquí hay una cosa que seguro que os va a sorprender, a mí me sorprendió cuando accedí a la documentación. Los prisioneros estuvieron mejor tratados por los italianos en general, como norma general, que cuando un mes después, esto ocurrió en agosto de 1937, cuando a finales de agosto, cuando ya la zona de Cantabria cae en manos franquistas, pues bien, esos campos de concentración los abren las tropas italianas y en septiembre ya Franco empieza a reclamar a esos aliados suyos, a esas tropas fascistas italianas, que les ceda el control de los campos. Pues bien, fíjate, Noé, las tropas italianas en un principio se resisten porque habían pactado además el pacto de Santoña con los combatientes vascos alguna serie de condiciones que no viene al caso ahora mismo mencionar, pero en cualquier caso porque se habían comprometido de alguna manera a respetar los derechos de los prisioneros, porque incluso en las guerras los prisioneros tienen derechos, ¿no? De tal manera que no querían entregárselos a Franco, era su aliado, que estaban combatiendo a su lado, porque tenían que iba a haber una masacre y que iba a haber una profunda represión contra esos prisioneros, que era algo que era ilegal, según la legislación internacional de la guerra, ¿no? Según la Convención de Ginebra. Pues bien, al final, en unos días, a primeros de septiembre, le cedieron el control de esos campos de concentración a las tropas franquistas y se confirmaron sus temores. Yo ya lo mencionaré hoy en la charla, pero hay informes de las tropas italianas en las que se dice cómo desde el momento en que estos campos de concentración dejan de ser controlados por los italianos y pasan a manos directamente de españoles franquistas, los prisioneros empiezan a ser mucho peor tratados y empieza a haber también asesinatos masivos.
Cuéntame algo del campo de Laredo de aquellos días de agosto del 37.
Sí, pues en el campo de Laredo es muy curioso porque tenemos también la información básica a través de las tropas italianas, de los informes de las tropas fascistas italianas, que lo que hablan es que el 26 de agosto ya se crea ese campo de concentración, porque hay una aluvión, como se rinden las tropas, principalmente combatientes vascos, pero también había cántabros, había asturianos, había otras localidades, pero principalmente eran tropas vascas, cuando se rinden es tal el aluvión de prisioneros que muchos de ellos se reúnen en el entorno de Laredo. Y en esos informes italianos lo que se dice es que llegaba a haber cerca de 20.000 prisioneros concentrados en Laredo. ¿Qué es lo que hacen según estos informes? Cogen el campo de fútbol, rodean de alambrada de espino y como se les queda pequeño tienen que ampliarlo a los edificios cercanos. Yo te diría que según esos informes se deduce que la mitad de la localidad se convierte en campo de concentración durante aquellos días de agosto, finales de agosto de 1937. Y es tal la masificación de prisioneros que lo que hacen es derivar aproximadamente unos 9.000 y los envían a Castroviales. Pero el resto se quedan por allí prisioneros, cautivos, en este campo de concentración hasta que ya son entregados a comienzos de septiembre de 1937, es decir, un par de semanas después, a manos de las tropas franquistas. No tenemos la certeza de cuándo se cierra el campo de concentración de Laredo. Es verdad que lo que sí sabemos es que es un campo de corta duración, es un campo provisional. Esto era muy muy habitual en el bando franquista. Lo que hacían era, abrían muchos campos de concentración y luego digamos que una vez que investigaban a los prisioneros, que era otro de los objetivos fundamentales de los campos, conocer si había oficiales del ejército republicano que simplemente por el hecho de ser oficial, el teniente o ser capitán del ejército republicano, eso te condenaba prácticamente a muerte ya en aquellos días. O te asesinaban directamente o te enviaban a un consejo de guerra submarísimo y te fusilaban acusado de rebelión, de ser adicto, de haberte adherido a la rebelión. Fíjate que la rebelión era la otra, era la que había cometido los franquistas. Pero bueno, ellos le dieron la vuelta a la justicia y quienes defendieron la democracia constitucional, que era la de la República, pues fueron acusados de traidores y, como te digo, fusilados. Eso se investiga en los campos, de tal manera que lo que hacían era crear muchos campos, investigan a los prisioneros en la medida de sus posibilidades, a unos cuantos los asesinan directamente, otros los mandan a prisión, algunos los liberan, los que consiguen un aval, un documento que acredite que son afectos al movimiento, ¿no? Que en definitiva, bueno, pues son proclives a esa nueva España que está intentando crear Franco. Y el grueso de prisioneros se quedan en los campos, pero los envían a campos ya más estables, de tal manera que muchos prisioneros del campo de Laredo pues son enviados a otros lugares, a otros recintos que duran en el tiempo, por ejemplo el campo de concentración de San Marcos en León, o campos de concentración que se establecieron en Galicia o en otros lugares de la retaguardia franquista.
Es cierto, te voy a contar una circunstancia que ayer mismo me recordaba a mi madre, que era una niña, entonces tenía 6 ¿sí? años en el 37, y recuerda que desde el balcón de casa pues le pasaban alimentos a las tropas allí encerradas en la calle del Paseo, que era otro de los lugares de encierro, donde había una hilera de tilos y los presos se comían las hojas para aliviar los males de estómago, o les hacían también manzanillas o infusiones para mejorar sus condiciones sanitarias, ¿no? Que es un recuerdo que tiene muy vivo de niña, siendo muy niña, como digo mi madre.
Bueno, eso, fíjate ¿no? que he encontrado muchos testimonios similares en torno a diferentes campos de concentración, como especialmente las mujeres, hay que decirlo, especialmente las mujeres, porque claro, los hombres normalmente o estaban combatiendo o no querían meterse en líos, porque normalmente si les cogían allí intentando dar alimentos, intentando dar ropa, era mucho más peligroso, ¿no? Era más probable que los franquistas se quedaran con ellos, con lo cual recaía mucha de esa solidaridad, de esa ayuda en las mujeres, y el caso de Laredo, que yo no conocía personalmente, no tenía ningún testimonio como el que acabas de mencionar tú, de esa solidaridad de las mujeres, sí me lo he encontrado en muchos lugares, por ejemplo de Galicia, donde las mujeres se arriesgaban y se jugaban incluso la vida por darles un poquito de comida o por lavarles la ropa a los prisioneros, porque claro, estos prisioneros apenas eran alimentados, eran maltratados y no tenían, en muchísimos casos, no tenían posibilidades de lavarse siquiera, no había condiciones higiénicas, con lo cual estaban plagados de piojos, de pulgas, enfermaban. De hecho, la gran mortalidad que se produce en los campos de concentración inicialmente es por asesinatos directos de las tropas franquistas o falangistas, pero después hay muchos fallecidos a causa de las enfermedades, por la falta de asistencia médica y por la falta de higiene y de alimentación.
Bueno, esto es una breve pincelada, a ver si le hemos abierto el interés a alguien, que aquí no hay que ser, no hay que estar posicionado, ¿no? Hay que tener la mentalidad abierta y decir, bueno, pues son los de un bando o los del otro. Bueno, pues no. Lo que se trata es de contar la historia tal y como ocurrió o tal y como tú has conseguido, logrado investigarla y transcribirla al libro, al trabajo, ¿no? Y luego las interpretaciones pues que haga cada uno pues son lógicamente libres, pero lo que hay que hacer es conocerlo, ¿no? Lo que pasó, los hechos, que es a lo que los historiadores en general pues se dedican, ¿no? Y los, claro, y los periodistas.
La historia es la que es, ¿no? Y yo me he encontrado, porque he tenido ocasión de trabajar con muchos historiadores extranjeros, franceses, alemanes, yo me he encontrado también con lugares en los que hablar de la colaboración, por ejemplo, de determinada parte de los franceses con el nazismo, pues levantaban pollas, porque había habido muchos colaboracionistas franceses que ayudaron a Hitler en la ocupación, en la represión, incluso en el asesinato de los judíos. Bueno, ya, pero es que esta es la historia, y aquí la historia que hay que contarla con absoluta objetividad, y obviamente en el periodo de guerra se producen crímenes execrables en ambos bandos. Una vez que empieza la guerra, en el bando republicano hay crímenes que hay que conocer, que hay que difundir y que hay que denunciar, como es el caso del Paracuellos y de otros crímenes que se produjeron en otros lugares, pero eso ocurrió también en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados también cometieron atrocidades, bombardearon ciudades civiles, representantes civiles cuando ya la guerra estaba ganada, hubo violaciones de mujeres alemanas por parte de tropas aliadas y de tropas soviéticas, todo eso también hay que conocerlo y hay que denunciarlo, pero eso no cambia el grueso de la historia, y la historia lo que dice es que en España había una democracia y que hubo una sublevación militar, ultraderechista, franquista y fascista, apoyada por Hitler y por Mussolini, que acabó con la democracia y nos trajo 40 años de dictadura y decenas de miles de asesinados y centenares de miles de represaliados. Esa es la realidad y esa es la historia. Y eso no es posicionarse y no es nada más que contar lo que ocurrió. Ahora bien, sin equidistancias, sin, digamos, equiparar a víctimas y a verdugos, a demócratas y a dictadores. Eso no se puede hacer tampoco. En Europa no lo hacen, no equiparan a la resistencia que luchó contra el nazismo, contra los colaboracionistas que colaboraron con el nazismo. Lo que pasa es que aquí nos hacemos, digamos, engaños muchas veces nosotros mismos, porque hemos tenido 40 años, aquí ganó la guerra, a diferencia de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, aquí ganó la guerra del fascismo. Y tuvieron 40 años para reescribir la historia y para inculcar en la mentalidad y en la educación de nuestros mayores y en la nuestra propia, una historia falsificada, falseada, que venía a equiparar a los asesinos con las víctimas. Y eso es lo que los historiadores y los investigadores tenemos que poner en su justo punto, sin, obviamente, evitar hablar de todos los crímenes, de todas las barbaridades y de todas las imperfecciones que había en la República y de los excesos que se cometieron por parte republicana también durante la guerra. Una cosa no quita la otra.
Esa es la clave, sacar la tinta del tintero y convertirla en la realidad, ¿no?, de lo que pasó en todas las realidades.
Así es.
No sé si vas a admitir alguna cuestión, alguna pregunta, habrá debate, sí, habrá planteamiento, ¿no?
Por supuesto, yo estoy a disposición un poco también, claro, obviamente de los organizadores, que son los que mandan esto, yo soy muy disciplinado, pero por la parte que me corresponde en todo lo que pueda responder y todo lo que pueda ayudar y contestar a las preguntas del público asistente, estaré encantado. Sí, me apetece aprovechar esta ventana que me das para decir que mi investigación es una investigación de ámbito nacional. Es decir, yo, claro, he investigado toda España, de tal manera que no he llegado al grado de detalle en cada campo de concentración que me hubiera gustado, porque eso me hubiera llevado no a escribir un libro, sino una enciclopedia. Y haber tardado en lugar de 3 años 30 en escribirla. De tal manera que a lo mejor si alguien me hace alguna pregunta muy, muy específica sobre un campo de concentración muy concreto, pues igual no estoy tan capacitado para responder, pero creo que bueno, para el grueso de los campos, especialmente los cántabros, los tengo bastante bien estudiados y bueno, creo que en general de todos lo que fue el sistema de campos de concentración franquistas, encantadísimo de intentar responder a las dudas que pueda tener cualquiera de los asistentes.
Un saludo, Carlos, bienvenido esta tarde y bueno, pues a las 7 te podemos escuchar. Además hay transmisión online, como siempre, de los actos que se organizan en la Casa de Cultura vía Facebook e incluso te podrá ver gente más allá de nuestro ámbito territorial. Saludos y bienvenido.
Exacto, y con todas las medidas de seguridad, que es muy importante, es decir, que quien vaya que sepa que va a ser un acto plenamente seguro y que, bueno, que vamos a estar con toda la tranquilidad que nos da el guardar la distancia de seguridad y la medida de higiene que recomiendan las autoridades sanitarias.
Muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, Noé. Un abrazo.